Por fin, domingo de Pentecostés. Terminan los 50 días de espera. El Señor, sentado a la derecha del Padre, glorificado plenamente, nos envía a su Iglesia el Espíritu de Dios, el Espíritu amor entre el Padre y el Hijo. La primera lectura de la Misa del Día está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 a 11. Es el relato de la venida del Espíritu en versión de San Lucas. Están todos reunidos en un mismo lugar, un punto importante. Reunidos todos en un mismo lugar. Los antecedentes de esta reunión se remontan a siglos. Antiguamente, muy antiguamente, fue una fiesta agrícola de recogida de cosechas, de los frutos sembrados. Cuando llegan al Sinaí y Dios, en aquellos temblores de tierra y rayos y tormentas, les entrega la ley a Moisés, el paso es de la siembra a la cosecha. Dios los había librado del opresor, pero ahora los iba a liberar de sí mismos. Los iba a hacer suyos, su pueblo, ofreciendo la ley como expresión de su voluntad. Es decir, el fruto de la salida de Egipto, de la liberación sociopolítico-cultural, de la libertad recién estrenada, es una oferta de Dios. ¿Queréis ser mi pueblo? Ya no sois esclavos. Yo hice una promesa a vuestros padres. ¿Queréis? Ahí está el instrumento. Y el instrumento es la ley. El problema de la ley es que, aunque represente la voluntad de Dios, y así lo entendieron, aunque sea un regalo personal que une, que ata, no deja de ser ley externa al corazón. Aunque se ame, pero es ley. Quedará en el exterior. Y por eso los profetas, tras muchos fracasos y muchos abandonos, prometen ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, la nueva alianza. Dios grabará la ley en sus corazones. Les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Bien, han pasado siglos. Ahora están reunidos en un mismo lugar. Los 12, las nuevas cabezas de las tribus, con María, la Madre del Señor, y un grupo de hermanos bautizados en él, reunidos en un mismo lugar. Resuena un viento fortísimo en aquella casa. Sinaí, el ruido, la venida. Pero ahora no se habla de truenos ni de temblores, es viento. El viento es el aliento de Dios. El viento es el Espíritu Santo. Ya no será la ley la cosecha tras la cincuentena. Será el mismo fuego divino en forma de lenguas. Será el corazón nuevo y el espíritu nuevo. Será la incorporación al Señor. La consecuencia inmediata de esta escena es el idioma universal. Todos los hombres se van a entender en Jesucristo. Y en él no va a haber división de ningún tipo. Hombre, mujer, judío, gentil, esclavo, libre, de ningún tipo. Se ha terminado Babel. Se ha terminado el lenguaje de ruptura. Llega la universalidad del amor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, de su capítulo 12, un capítulo interesante. Antes de comentarlo, me quedo en la primera frase, porque es todo un programa. Nadie puede decir Jesús es Señor, es Kyrios, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Imposible creer y confesar, tener en el corazón y decir con la palabra quién es Jesús y qué significa. Imposible. El Espíritu es imprescindible. Y ahora empieza a hablar de los frutos del Espíritu. Son carismas, gracias, muy diversas. Son ministerios que atienden a muchos aspectos de la vida cristiana. Ministerios de gobierno, ministerios de enseñanza, ministerios de enfermos. Son tareas. Muchos carismas y diversos. Muchos ministerios distintos. Muchas tareas diversas. Pero un único y mismo Espíritu como origen y fondo de todos ellos. Lo cual quiere decir que esa diversidad es en base a la unidad. Que esa diversidad no justifica la separación, la apropiación. Que esos carismas, ministerios y dones se dan para ser entregados. Se dan para robustecer y profundizar el bien común, o sea, la comunión eclesial. Y ahí Pablo ya explota. Y explota con una doctrina que va a salir en más de una carta: el cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero los miembros no son independientes del cuerpo. No va cada uno a lo suyo. Los miembros son miembros del cuerpo al servicio del cuerpo. El cuerpo tiene una cabeza. El cuerpo es uno. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y añade: y todos hemos bebido de un solo espíritu. El espíritu como bebida. ¿Nos recuerda esto un vino nuevo, unas bodas, una madre que le dice al hijo no les queda vino? Todos tenemos un mismo espíritu, porque hemos bebido de esa copa. La copa del fuego divino, la copa de la pasión de Cristo Jesús. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Padre. La diversidad no es ruptura, no es un conjunto de autonomías autónomas y cerradas. La diversidad es riqueza, pero riqueza para el cuerpo, para el bien común, para la unidad. En esta carta se ha criticado duramente pues esa ruptura que se ha producido en la iglesia de Corinto entre los judeocristianos que vienen de Jerusalén y los que allí había bautizado Pablo, paganos, esa ruptura de los que decían soy de Pedro, soy de Pablo, soy de Apolo, y Pablo está diciendo de ninguna manera, y no tengáis a gala, a soberbia, el decir, es que yo tengo el don de lenguas. No, mirad, los carismas son cualidades muy sencillas al servicio de los demás. Los más grandes son los más útiles, porque todo don del cielo no viene para hacer aparato, lujo y apariencia, sino para enriquecer la unidad del Espíritu, para enriquecer a la Iglesia. La sencillez de los dones de Dios son también un signo de la unidad de los mismos. Y por último, el Evangelio de Juan. Volvemos a la resurrección. Es ese pasaje tan solemne, tan completo, de la noche del domingo de Pascua. La noche del domingo de resurrección. Ha atardecido y están reunidos en un mismo lugar. ¿Os dais cuenta de eso? Reunidos en un mismo lugar, en una casa. Se empieza como recordando algo que ha salido en todas las apariciones. ¿Os acordáis que cuando ven a Jesús, en principio no le reconocen? Es otro. O perdón, no es otro, es el mismo. Pero ya no es lo mismo. Algo en su apariencia ha cambiado, algo ha cambiado. Tiene él que darse a conocer. Pues bien, aquí no es que no le reconocen, es que ese Jesús, corporal como va a mostrar por medio de las llagas, sin embargo, atraviesa las paredes de la casa, penetra en ella, a pesar de estar las puertas cerradas, atrincheradas por miedo a los judíos. Es el mismo, pero no lo mismo. Se pone en medio de ellos, alegría cuando le reconocen, las llagas, miradlas, alegría inmensa, y quizá algo que no se dice en el Evangelio, y alegría de Jesús que reencuentra a sus amigos. Porque Jesús, ante todo y sobre todo, es el amigo. Y los pasajes del resucitado son pasajes de visita, de amistad, de reencuentro. Ellos le echaban de menos hasta haber quedado solos, tristes, pero él no los echaba menos de menos. No. También tenía una nostalgia profunda de sus amigos. Y cada vez que aparece, aparece el amigo. Y se siente a gusto. Y seguro que la alegría de ellos a él le llenó de alegría. Si es que todavía podía llenarse de alegría, puesto que estaba pleno de ella. Saluda. La paz es su gran regalo. Es su señal, es la paz que da el Espíritu, es la paz de Dios. Y una vez que saluda y muestra las llagas y se ha identificado, como el Padre me envió, así os envío yo. ¿Se puede dar una amistad más íntima? Amigos, sois los amigos del novio, compartís la misión del Hijo. Sois parte de mi cuerpo misionero. Vais a continuar mi testimonio del Padre. Amigos, amigos. Sopla. No había soplado un viento recio, pues sopla, como sopló Dios para hacer ser vivo de aquella estatua de barro. El Espíritu penetra en ellos y es el Espíritu, el aliento, que los capacita como testigos, como transmisores de la buena noticia del perdón. ¿Cómo podían ellos dar la buena noticia si no tenían poder y capacidad para perdonar? ¿Cuál es el contenido esencial de la buena noticia, sino la misericordia y el perdón que Dios nos ofrece en la entrega total y absoluta de su Hijo, sacerdote, víctima, altar, sacrificio? Si no estuvieran capacitados, si sus manos no pudieran transmitir esa caricia de Dios, ¿cómo podrían realizar la misión? ¿Cómo podría ser su palabra la buena noticia, o sea, el Evangelio? el Evangelio. El Espíritu que ha soplado lo permite.